Hoy continuamos con la parte número 3 del tema Roja Navidad. El estudio de hoy lo hemos titulado La Roja Navidad, la razón perfecta. Y vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 4, entre otras escrituras. Tendremos que mencionar que los mayas se equivocaron, pero también tendremos que afirmar, Jesús nunca se equivoca. Vamos a la presencia del Señor en oración para buscar la guianza del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo. Padre Santo, para algunos de nosotros que estamos muy tranquilos aquí en esta sala del templo, preparados, ya que preparamos hicimos los arreglos adecuados para celebrar la Navidad. Para la mayoría de nosotros, quizás esas preparaciones las hemos logrado y casi ya está todo terminado. Pero lo que nos llama mucho más nuestra atención el día de hoy, la necesidad de continuar preparándonos, no solamente en lo exterior, pero en lo interior, en tu presencia, oh Padre Santo. Todas esas decoraciones son buenas y hermosas para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta temporada significa para nosotros, para nuestros hijos, nuestros vecinos, para todas nuestras amistades. Padre, te damos gracias que hemos podido lograr todas estas preparaciones para estar en tu presencia, esperando el nacimiento del Salvador, tu venida a este mundo, Padre Santo, para reconocer quién es Jesús para nosotros. Sí, Padre, te pedimos que nos prepares aún más cuando nos reunimos para darte toda nuestra atención, poner toda nuestra mente en tu presencia, nuestros corazones, porque se nos ha dicho que debemos llamar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Sí, Señor, esa es nuestra intención. Y esto simplemente quiere decir que es una simple presentación y afirmación de que ya lo hicimos porque ponemos nuestros cuerpos en tu presencia y esperamos que tú hables a nuestra mente y a nuestros corazones. Confiamos que así será, oh Padre Santo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para algunos de nosotros que crecimos en la iglesia, atendiendo la escuela dominical, quizás otras actividades cristianas. Para ese tipo de personas hay un entendimiento claro de que Jesús es el centro, es la razón principal para esta temporada navideña. Y Jesús es la respuesta para todo. Porque cuando testificamos le decimos a las personas, continúa siguiendo a Jesús, pon tu mira en Jesús y ahí encontrarás la respuesta de todo. Oí que una maestra de la clase número 4, grado número 4, les puso una pregunta a sus estudiantes en la escuela dominical. Estaba hablando de el arca de Noé y le dijo, estudiantes, escúchenme, les voy a decir una adivinanza que ustedes van a adivinar. Fíjense lo que les voy a decir. Soy lanudito, tengo una cola larga y lanudita, nadie contestaba nada, todos se quedaron callados, nadie contestó nada. Pero la maestra continuó, muy bien, también me gusta comer nueces, especialmente nueces rojas. Nadie contestaba nada, nadie. Pero la maestra continuó, insistió, ya que nadie contestaba, dijo, también a veces soy gris, a veces café y a veces negra. Nadie contestó nada, hasta que la maestra pensó, aquí está Micaela, que ella siempre contestaba, le dijo, Micaela, ¿tú sabes qué es la respuesta? Y Micaela contestó, sí, yo creo que la respuesta siempre es el Señor Jesús, pero parece que usted está describiendo una ardilla. Eso es lo que contestó Micaela. Esta niña pensó, bueno, estamos en la escuela dominical, las respuestas todas deben de llevarnos a Jesús. Pero bueno, parece que la descripción parece que describe una ardilla. A veces se nos escapa cómo presentar a Jesús. No siempre tenemos la forma adecuada de hacerlo porque a veces nos olvida. La Biblia siempre tiene un tema central y esto es el Señor Jesucristo. Pensemos en el Antiguo Testamento. Se promete a Jesús, se profetiza a Jesús en el Nuevo Testamento. Los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Cristo. Y continuamos en el libro de los Hechos. Ahí se predica de Jesús y a Jesús resucitado. En las epístolas o cartas de Pablo, Pedro, Juan y los demás escritores se presenta a Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis se presenta al Cristo predicho y al Cristo que regresará por segunda vez. Pero para muchas personas es como ir a un drama en un teatro y ya saben la historia. Imagínate, si tú conoces a la Biblia como parte 1 y parte 2, o sea, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para muchas personas leen la Biblia y principalmente el Antiguo Testamento cuando comienza y es como ir a un drama en el teatro y no llegaste para ver la escena número 1. Te sientas muy tranquilo y comienza el acto número 2 y no te estás enterado y comienzas a preguntar a los que están en tu alrededor, ¿quién es esa persona? ¿Cómo se llama? ¿Qué debe de hacer esa persona? Te ves ridículo porque como no estuviste para el acto número 1, ignoras lo que sucedió en el acto número 1 y consecuentemente no puedes entender el acto número 2. Así es la Biblia. Cuando hablamos de Jesucristo, lo entendemos, entendemos que Jesús, toda la Biblia habla de Jesús en alguna forma o en otra. Para muchas personas, cuando leen la Biblia, es como una persona que se encuentra en el centro de una selva y no hay caminos y no sabe para dónde caminar. Así es la Biblia. Si no has leído el Antiguo Testamento y vienes al Nuevo Testamento, te quedas confuso, no sabes de qué se trata, no puedes cómo conectar esta escena con las escenas que fueron predichas o profetizadas en el Antiguo Testamento. No le encuentras el significado, no hace sentido. Sí, así es. La Biblia es una revelación de Dios. La Biblia es una historia perfecta, todo hace sentido. Cuando llegas al Nuevo Testamento, te encuentras al Jesús profetizado. En Colosenses dice que todas las cosas son para que Jesús tenga la preeminencia y el primer lugar. El apóstol Pablo que escribió en Efesios dice que Dios obró dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La Biblia no es poemas que algunas personas decidieron ponerlas aquí. Esta historia que se presenta aquí en el Nuevo Testamento ya venía profetizada en el Antiguo Testamento. Revela un Dios que nos revela todas las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Así que en las últimas semanas hemos considerado la Navidad en una forma. En los primeros estudios hablamos de la Navidad, la temporada perfecta. En la semana siguiente hablamos la roja Navidad, la persona perfecta. Y hoy, en el estudio de hoy, vamos a hablar la Navidad roja, la razón perfecta. La semana pasada hablamos del personaje perfecto. Hoy hablaremos de la razón perfecta. Vamos a hablar del que Dios envió al mundo, a su Hijo que tuvo la misma naturaleza, la misma deidad, Dios encarnado, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así escribió el himnólogo que dice el canto, dice, ángeles que hemos escuchado en lo alto, gloria en excelsis Deo, gloria en excelsis Deo. Pablo diría amén a todo esto. A este hermoso himno es lo que significa. Ahora vamos a considerar la Navidad, la razón perfecta. ¿Qué es la razón perfecta? Todo esto que preparamos para que nos dice en Galatas 4 y verso 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Ese es el verso 5 de Gálatas, capítulo 4. Como hemos estado estudiando las últimas dos semanas, decidí presentar la Navidad no hablando de el nacimiento, de pastores o de reyes magos. Todo esto ya lo hemos visto en los estudios de los años pasados. Hoy vamos a entrar en un tema más profundo, esta historia navideña, lo que yo creo que la perspectiva debe ser en toda la Biblia, que Dios nos presenta una Navidad roja. Para muchas personas, cuando celebran la Navidad, no saben ni qué celebran. Hay gentes que leen la Biblia y se encuentran, como ya mencioné, la gente que está en el centro de una selva. Para muchas personas, la Navidad les parece una simple historia que ni entienden. La Biblia nos habla de la creación, nos habla de la ley, de poesía, profecías, y de repente aparece el niño Jesús en un pesebre. Y las personas no se detienen a estudiar por qué. Simplemente se rascan la cabeza y dicen, pues, ¿qué es? Tiene que ver un niño que nació en medio de una temporada fría. Pero les parece a muchas personas algo desconectado de sus celebraciones, sus fiestas navideñas. Es que creen en diferente cultura, diferente tiempo, y no se detienen para estudiar. Muchos dirán, yo no tengo tiempo para estudiar esas historias, yo simplemente me esfuerzo para trabajar, pagar la renta, alimentar y vestir mis niños. Sí, todo eso está bueno y debemos de lograrlo. Muchos simplemente saben que tienen un arbolito de Navidad artificial guardado en la cochera, lo traen, lo sacan de la caja, lo ponen, lo decoran, pasa la temporada, lo vuelven a guardar y esperan para el próximo año. Así que esta gente se pregunta, ¿qué es el propósito? ¿Qué es la razón de todo esto que hacemos cada año? Así que vamos a considerar, ya consideramos la temporada adecuada, el personaje perfecto, hoy consideremos la razón perfecta que dice aquí en Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vamos a considerar este misterio de los que estaban bajo la ley. Si no entiendes la historia de la Antiguo Testamento, no entenderás qué quiere decir que quiénes eran los que estaban bajo la ley. No entenderás la Navidad a menos que entiendas la historia de la ley de Moisés y todo lo que nos habla la Biblia acerca de Jesús. Pablo dice que para redimir a los que estaban bajo la ley, habla en un término pasado, en tiempo pasado, para que nosotros, los que hoy vivimos, seamos adoptados como hijos de Dios. O sea que la historia pasada nos presenta la realidad presente. ¿Recordamos el pasado? Galatas 1 y 2, les recomiendo que lo lean para que vean lo que Pablo explica acerca del pasado, para ver este hermoso retrato. Pablo estuvo hablando en los capítulos primeros de Galatas de la ley, de la historia de los hijos de Israel. Pablo quiere que sepamos quiénes éramos, de dónde venimos y en dónde nos encontramos hoy. Esto nos lleva a una pregunta, esta pregunta, ¿de dónde comenzó la Navidad? ¿Dónde tuvo su origen esta historia navideña? ¿Comenzó en el pesebre? No. No comenzó en el pesebre, la historia navideña comenzó mucho más allá del pesebre. Comenzó desde el Antiguo Testamento, donde por eso recomendamos que toda persona que quiera entender la Navidad regrese a leer la Biblia desde Génesis 1:1 y continúe buscando donde aparece el personaje de Jesús. O algunos creen que la Navidad comenzó cuando el ángel anunció a María que iba a ser madre, aún siendo virgen. Cuando la Biblia dice que los ángeles anunciaron, les traigo noticias de gran gozo, que este día les ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Comenzó ahí la Navidad? No. Vamos a regresar más atrás al profeta Isaías. Inspirado por Dios, el profeta Isaías escribió en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se predice el niño. ¿Tú crees que ahí comenzó la Navidad? ¿O vamos a regresar al tiempo de Moisés? Deuteronomio 18, que dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Tú crees que ahí comenzó la Navidad? No. Vamos a ir mucho más al principio de la Biblia, al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Los primeros capítulos 1, 2 y 3 de Génesis, ahí es donde comenzó el escenario navideño. Cuando comenzó la creación, Dios creó los cielos, la tierra, y cuando Dios logró que Dios... ¿Qué dice la Biblia? Que después de que Dios vio lo que había creado y dijo que todo lo que creó era bueno, Dios se admiró y dijo: todo lo que ha creado es bueno. Así que Dios puso el hombre y la mujer en el jardín del Edén para que dominara las bestias y se alimentara de todas las frutas del el jardín del Edén. En otras palabras, para que ahí engendraran niños y se multiplicaran en la tierra que Dios había creado. Dice la Biblia que Dios buscaba a Abraham en el ofresco del día y le dijo: ¿dónde estás tú? Y la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron. Cuando venimos al capítulo 3 de Génesis, vemos el cambio, cómo se rebelaron. Adán y Eva se desobedecieron la dirección, la orden de su creador, y sabían que habían desobedecido, por eso se escondieron de la presencia de Jehová. Así que Dios los expulsó del jardín del Edén y puso un ángel con una espada a la entrada del jardín para que no regresaran y estiraran su mano y comieran del árbol de la vida, y así iban a vivir para siempre con este cuerpo doloroso. Se han separado de Dios, han quebrantado la comunión que Dios tenía con ellos. Por eso es que Dios... Ahora tú preguntarás, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hizo Dios con su creación? ¿Acaso su creación va a quedar desamparada, condenada? No, no para siempre. Como hijos de Dios, y que nos rebelamos contra Dios, Dios sabe que somos tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Dios para restaurar a su creación y redimirlos? En el capítulo 3 y verso 15 de Génesis, Dios anunció: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Está hablando con el enemigo, con el engañador, que engañó a Adán y a Eva e intenta engañarnos a ti y a mí. Hasta este punto no sabíamos qué significaba esta predicción, pero para nosotros que ya llegamos al Nuevo Testamento vemos el resto de la historia. Aquí fue la predicción en Génesis 3:15. En otras palabras, Dios está prediciendo que habrá una guerra y Satanás perderá esa lucha, porque Dios es bien específico cuando habla y aclara, cuando dijo: pondré enemistad entre ti, o sea, a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, muy apenas lo vas a sangrar, pero tu cráneo será aplastado. No se refiere en plural, sino una forma singular, que un hombre que aparecerá nacerá de una mujer y éste aplastará la cabeza de Satanás. Otras Biblias modernas lo explican con una forma más clara. Él, la descendencia de la mujer, aplastará tu cabeza. Esto se oye como que es mafioso, ¿verdad? Como dicen los que andan en las mafias: yo te aplastaré tu cráneo. Eso es lo que dicen los mafiosos. Pero, en verdad, lo que la predicción está diciendo, que un hombre que nacerá de mujer aplastará a Satanás y lo pondrá bajo su dominio. Por un tiempo quedará en libertad y va a molestar el carcañal de los hijos de Dios, tú y yo. Ahora vamos al tiempo del el diluvio, cuando Noé... Sabemos que en el diluvio solamente 8 personas sobrevivieron. La posibilidad de que el enemigo logre su objetivo es menor. Hemos descubierto que Noé tuvo tres hijos, de los tres uno se llamó Sem, y uno hijo de Sem se llamó Abraham, en Génesis capítulo 12, y Dios le hizo una promesa a Abraham diciéndole, en ti, Abraham, a través de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, en Génesis 12, 3. Luego, descendientes de Adán, a Sem, Abraham, continuamos leyendo, y se repite la promesa a los al segundo hijo de Abraham, que fue Isaac. Y le dijo, continuando leyendo, esta promesa se continúa repitiendo. A Isaac, hijo de Isaac, a Jacobo, le prometió. Y hasta llegar casi al fin del libro de Génesis, capítulo 49:10. Al hijo número 4, que es a Judá, a la tribu de Judá. Seguimos el linaje, la promesa, hasta la tribu de Judá. Y continuamos leyendo hasta segunda de Samuel, hasta segunda de Samuel, capítulo 7, donde aparece el rey David. Y Dios le dice al rey David, uno de tu descendencia se sentará en tu trono y reinará para siempre. Este es el linaje. El linaje es la historia de la promesa del Salvador. Pero eso nos enseña que continuamos esperando el cumplimiento. Llegamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que se cumple toda esa promesa. En Mateo 1:1 dice, en Mateo 1:1 se cumple la predicción. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y del hijo de Abraham. Y vamos al verso 16, donde dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí continúa el linaje de Abraham y de la promesa que hizo en Génesis 3:15. Aquí nació Jesús y se cumple esa promesa, enviado para tener un conflicto, una lucha con Satanás, y el resultado, sabemos que Satanás será derrotado y lanzado al lago de fuego. Pero mientras ese momento llega en nuestros días, Pablo nos está diciendo que Dios dijo que todo lo que creó era bueno. Ahora vamos a continuar en Gálatas capítulos 3. 13. En Gálatas continuaremos en capítulo 3 y verso 13 para ver la segunda parte y veremos cómo continúa la promesa. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es Gálatas 3:13 al 16. Esta descendencia es Jesucristo, que es el que aparece en esta promesa. Eso no fue sin lucha y sin dolor. Cuando la Biblia dice en Génesis 3:15 que el enemigo le va a morder el calcañar al Cristo, esto nos explica que lo llevó a la cruz. Pero nuestro Jesús, cuando resucitó, le dio el golpe final, el golpe más certero a Satanás, y le aplastó la cabeza con su resurrección. Ahora vemos el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Léelo una y otra vez para que entiendas que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está la promesa. Lo que se perdió con la desobediencia de Adán y Eva, Jesús lo restauró. Jesús nos restauró. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Cuando Dios creó la humanidad, nos creó como hijos, sus hijos, envió la descendencia para que nosotros pudiéramos ser engendrados otra vez como hijos de Dios. Vamos a regresar a Gálatas 4:4 para ver el estudio de hoy. Hemos leído en capítulo 3 para ver el contexto, pero en verdad el mensaje está en Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Por ejemplo, si tú eres un hombre rico y tienes un hijo, sabes que tu hijo es tu heredero. Pero mientras que él es joven, no puede disponer de la herencia hasta que el papá decide cuándo es que su hijo ya llegó a la edad adecuada, lo declara el heredero completo de toda la riqueza de papá y mamá. Mientras que está creciendo, está siendo instruido, como igual que los esclavos que hay en aquella casa de aquel rico, hasta que el tiempo que el papá decidió de que su hijo dijo, mi hijo ya es hombre, lo declara heredero y así todos lo reconocen como su hijo, el único heredero de todos los bienes de su padre. Porque así es. Para los romanos, el padre podía declarar a su hijo heredero cuando él lo deseaba, a la edad que él deseara. Eso es lo que era en la costumbre de los romanos, pero para los padres judíos eran restrictos. Ellos tenían un día específico cuando el hijo era declarado adulto, cuando el niño cumplía 13 años de edad. Cuando aquel joven ya era de 13 años, su padre lo declaraba adulto, lo declaraba bar mitzvá, quiere decir el hijo del mandamiento, el hijo del el mandato que ellos obedecían en el libro de Moisés, en el libro de la ley. Tú dirás, 13 años, ya era adulto. Por eso es que acá nosotros en los Estados Unidos de Norteamérica no tenemos una fecha determinada, sino que cuando el papá considera que el hijo ya es adulto, entonces lo declara adulto y heredero, consecuentemente. Porque a la edad de 13 años, pues parece que algunos niños todavía no están suficiente maduros para poder manejar los bienes de papá. Por eso es que acá en América el papá determina. Cuando los judíos declaraban bar mitzvah, o sea, heredero a su hijo, esto quiere decir que era el hijo de acuerdo a la ley que ellos respetaban, que era la ley de Moisés. A ese tiempo, el padre y el hijo pasaba el hijo de niño a adulto y lo declaraba. Veamos en el verso 3 de Gálatas 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tú y yo éramos como esclavos en la casa de nuestro papá, el hombre más rico del universo, Dios Padre. Pero Dios envió a su Hijo para que, aceptando a Jesús, seamos hijos adoptivos. Cuando Jesús regrese a esta tierra, va a restaurar el reino, va a restaurar nuestra intimidad con nuestro Padre Dios. Entonces, esa esclavitud en que vivíamos en la vida pecaminosa llegó a su fin cuando Jesús subió a la cruz, después de casi 2000 años de esperar al Mesías verdadero. Al fin apareció nuestro Salvador. Porque así vivió el mundo en pecado, pero cuando Jesús apareció, nosotros aceptamos su obra vicaria en la cruz y así venimos a ser hijos de Dios. Por eso dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumple la promesa que Dios prometió. Esa es la historia de la Navidad roja. Y como ya les he dicho, no entenderás la Navidad si no entiendes el Antiguo Testamento. Ahora ya entiendes. Hay algo más que necesito explicar. No solamente la historia navideña, pero el centro de la Navidad. En una sola palabra, en el verso 5 se dice, para redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Ese es el centro del mensaje, para redimir. Redimir quiere decir cuando una persona compra algo que pertenece a alguien. Por ejemplo, cuando había, en esos años había tiendas donde exponían y vendían gente como esclavos. Las gentes con dinero venían, escogían a uno de los esclavos, lo compraban, lo llevaban a su hogar y le explicaban al que habían comprado, ahora ya no eres esclavo, sino que te voy a adoptar como mi propio hijo. Y cuando se venga el tiempo de repartir las herencias, tú vas a recibir tu parte de herencia como uno de mis hijos, o igual que mis hijos. Esta analogía nos dice que Dios fue a esa tienda donde había esclavos, te vio a ti, me vio a mí, nos compró, nos llevó a su casa, a su hogar riquísimo, a su palacio, nos adoptó como sus propios hijos, y ahora somos herederos del reino de Dios. ¡Qué hermosa analogía! Capítulo 1 de Juan declara, dice en el principio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios permite que tú y yo, como esclavos comprados por la sangre derramada de Jesús en la cruz, somos hijos. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Esto se oye muy hermoso. Tú dirás, ¿cómo puedo entender? Este quiere decir que tú y yo nunca más nos consideraremos esclavos, sino que ahora, por tu propia decisión, sabes que Dios te acepta, Dios te recibe. Tú dirás, yo no soy digno. Es cierto, ni tú ni yo somos dignos, pero Dios, en su misericordia, Dios, por su gracia, nos adaptó. No, ya no tienes que estar preocupándote, tratando de hacer cosas buenas para agradar a Dios y Dios te perdone, no. La relación que tienes ahora con Dios es a través del sacrificio pascual de Cristo en la cruz. Ahora tú eres hijo de Dios. Despreocúpate, alaba a Dios, gózate con los hermanos. Muchos se hacen la pregunta, ¿cómo es que Dios como padre envió a su hijo para que fuera muerto, para que fuera golpeado, despreciado? ¿Qué padre terrenal podrá hacer eso? No, como humanos no podemos hacerlo, pero Dios, como Dios de amor, Dios lo logró para rescatarnos a toda la humanidad. Dios sabía que su hijo sería despreciado, golpeado, triturado, colgado de una cruz. Dios lo sabía, pero sabía el regalo que recibiría. Por ejemplo, tú recibes regalos en la Navidad. Todos recibimos regalos. Nos gusta dar regalos. Y nos gusta venir al nacimiento. Encontramos que vemos a ese niño Jesús que está en el pesebre. O cuando nace un niño, ¿qué haces cuando te encuentras a un niño recién nacido? Principalmente si es tu hijo o tu nieto. ¿Cómo te sientes? Lo acaricias, lo hueles. Dices, qué hermosos manitas, qué hermosas deditos, pero imagínate que el niño Jesús, aquellas manos estaban destinadas a ser traspasadas por clavos, aquellos piececitos tan sagrados, tan bonitos, estaban destinados a ser traspasados por clavos. Cuando yo he abrazado a mi niña nietecita que acaba de nacer, la huelo y me gozo. Qué hermoso pensar en un niño recién nacido. Qué hermosura, qué sensación más grata, más hermosa. Por eso es que a esta Navidad nosotros les hemos llamado Roja Navidad. El himno de Bing Crosby dice que desea una blanca Navidad. Yo también. Pero Dios desde el cielo dice, para que puedas tener una blanca Navidad, tienes que obtener una sangre roja, que es el detergente que Dios ha prescrito para que tu Navidad sea blanca. Blanca. No estoy hablando de los ojos rojos de las personas que se pasan la Navidad en fiestas o bebiendo licores, o un señor robusto vestido de rojo. No, no es ese rojo que me refiero. Me refiero a lo rojo de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Así es que esta es la historia navideña que yo quiero que recuerden. Ahora veamos la realidad de la Navidad. Para continuar leyendo en Gálatas 4, 5, 6 y 7. Pablo contesta nuestras preguntas y anticipa la respuesta cuando dice, cuando leemos y decimos, bueno, yo lo entendí, todo se entiende, ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer ahora? Porque una cosa es que Dios nos aceptó como hijos, otra cosa es que yo me sienta como el hijo. Entiendo que Dios me considera hijo, pero ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer en mi vida? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que confirma mi sentir como hijo de Dios? En el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiese a los la adopción de hijos. Por cuanto, verso 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, viene el Espíritu Santo a tu vida. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo. Instantáneamente yo pude sentir un conocimiento de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Una confirmación de que el Espíritu Santo ahora vivía en mi vida. Esto sustituyó mi vida pecaminosa. Así te debes de sentir porque Dios te declara hijo y envía al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, cuando tú oras a Dios, el Espíritu Santo clama a Dios Padre, Abba, Padre. Tu boca confiesa cuando alaba. Si tú vas a Israel, vas a oír que los niños llaman a sus papás, Abba, Abba. Eso quiere decir papá, papá, papá. Una forma dulce de poder llamar a tu padre es decirle papá. Eso es lo que dice en el idioma de los judíos, Abba, Abba, Father. Abba, Padre. Esto comprueba de que tú eres hijo de Dios cuando estás en oración y te salen esas hermosas palabras de alabanza y adoración. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, ahora, te consideras exteriormente hijo de Dios, y también interiormente debes de sentir que el Espíritu Santo te está dando testimonio de que eres hijo de Dios. Si tú lees los mandamientos, sabes que esa es la ley, y sabes que quebraste uno, quebrantaste dos, quebrantaste tres, quebrantaste los 10 mandamientos y más. Esto quiere decir que tú eres esclavo del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Dios te da testimonio de que ahora eres hijo de Dios cuando estás en oración y tu boca confiesa y clama a Dios con el término Abba, Padre. Esto te dice que tú eres hijo, estás en comunión con Dios. Así que los hijos vinieron a ser esclavos. Galatas fue derrotado. Satanás fue derrotado. Porque esa promesa nos trajo un rayo de luz. Y un día, no muy lejos, un día Jesús regresará, levantará la iglesia y luego regresará para poner a Satanás bajo sus pies. El ángel le dijo a María que el santo que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios, en Lucas 1:35. Así que, si aquel que tuvo la naturaleza de hijo aplastará a a Satanás. Así que nosotros, cuando venimos a ser hijos de Dios, tenemos el poder y la libertad de llamarnos hijos de Dios. Esto se concluye con dos palabras: el paraíso recobrado. El paraíso recobrado, cuando el derecho al paraíso se perdió en el jardín del Edén, ahora hemos sido rescatados, del pecado, pero aún vemos más en el verso 7 de Gálatas 4, que dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, aquí Dios está diciendo: tú estabas en la tienda de esclavos, tenías precio, pero yo vine, pagué, te compré, te hago mi heredero. Y cuando venga el tiempo de reparto de mis herencias, recibirás tu parte como hijo. Pedro escribe: tenemos una herencia incorruptible que no se va a corromper, porque recibiremos el cielo. También Charles Wesley escribió, dice: deberíamos de entender que nacimos en la tierra como hijos carnales, pero en la segunda vez que naces como hijo de Dios. Así como ya mencioné el canto que dice: Gloria en excelsis Deo. Este canto revela la naturaleza de Dios. Ese canto perfectamente captura todo lo que hemos estado hablando de la naturaleza de la Navidad, cuando dice: los ángeles que hemos escuchado en lo alto cantan diciendo: Gloria en excelsis Deo, o gloria a Dios en las alturas. Esto nos reafirma que somos hijos de Dios. Así que estamos diciendo, pues, que lo perdido en el paraíso, en el jardín del Edén, se puede resumir en dos palabras: paraíso recobrado. Se recobra el paraíso. Charles Wesley escribió, antes de que él entendió el libro de Gálatas, él entendió que el libro de Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando apareció el Hijo de Dios, el único hombre perfecto que ha existido en la tierra para redimirnos a los imperfectos, como se consideraba Charles Wesley, me considero yo y te debes de considerar tú imperfecto, pero por la obra de Cristo quedamos justificados en la presencia de Dios. Oí la historia de una señora que sentía deseos de comprar regalos para sus amistades, pero por muchas ocupaciones se le pasó el tiempo. Fue a la tienda y vio una caja de tarjetas navideñas muy decoradas. Compró esa caja de tarjetas, simplemente le puso la fecha, firmó aquella tarjeta, les puso el franqueo adecuado, sus estampillas, y las aventó en el buzón para que el correo se llevara esas tarjetas a sus amistades. Pero pasaron unos días y estaba llegando el día de Año Nuevo y pensó que se le había pasado una persona o dos. Pensó enviar otra de las mismas tarjetas, pero esta vez sí se detuvo a leer la tarjeta y se dio cuenta que era el mensaje que iba en aquella tarjeta, que no había leído, simplemente la firmó. El mensaje de aquella tarjeta simplemente decía: recibe esta tarjeta y esto te anuncia que el verdadero regalo viene por el correo. Imagínense cuando se da cuenta de que las personas están esperando que les llegue un paquete. Espero que ustedes, al leer la historia navideña, no les suceda lo que esta mujer, que simplemente reciben una tarjeta y yo te digo: ya recibiste la tarjeta, también espera recibir un tremendo regalo, un paquete tremendo. Esto se llama salvación. Cuando sabes que Jesús nació a este mundo, Dios envió la salvación. Muchas personas se ocupan tanto en llevar y traer y hacer, decorar, y no se detienen en leer el mensaje navideño o escuchar estos hermosos mensajes navideños que te estamos enviando a través de la radio, a través de la televisión y a través de la internet, a través de las grabaciones, para que entiendas qué es el significado del nacimiento del niño Jesús. Dios descendió del cielo buscándote a ti, a mí y a todos los perdidos. Y Dios desde el cielo te clama en la persona de Jesús: ¡Feliz Navidad! Ya no eres esclavo, ahora ya eres redimido. Dios está diciendo que envió a un hombre para que viviera una vida perfecta que tú y yo no podemos lograr. Solamente Jesús pudo lograr la vida perfecta porque fue engendrado del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera sido engendrado de hombre, no hubiera podido ser perfecto como lo fue. Porque como tú y yo somos engendrados de hombre y de carne y de mujer, no podremos vivir una vida perfecta que agrade a Dios y que Dios nos pueda perdonar. Así que lo único que puedes hacer es recibir gratuitamente, con gozo y con alegría, este regalo que Dios te envió desde el cielo. Acéptalo, abre ese regalo, estúdialo, reconócelo, úsalo. De esta forma vas a ver una vida futura en la presencia de Dios y puedes vivir tu vida con la seguridad. Yo te digo, puedes vivir tu vida con la seguridad de que el día que tu cuerpo carnal se muera, se desintegre, tu cuerpo espiritual viajará a la presencia de Dios. Y de esa forma sabes que Satanás quedará derrotado en tu presencia, porque su cabeza será aplastada y no podrá engañarte más, porque Satanás sabe que no puede tocar a los hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo porque aceptaste la obra vicaria de Cristo en la cruz, si tú naciste de nuevo, el enemigo no podrá molestarte, porque tú honras a Dios del cielo con la alabanza, la adoración, la oración, el estudio de la palabra de Dios, y esto te protege y el enemigo no te podrá tocar nunca. Nunca te podrá tocar. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias por todo el bien que nos has dado en nombre de Jesús. Amén.